Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este viernes 9 de septiembre del año 2022. Tenemos cielos despejados, ya lo comentábamos a primera hora de esta mañana. Habíamos amanecido con cielos parcialmente cubiertos, pero después de una semana que ha estado marcada por las nubes, por chubascos débiles, poco ha llovido, la verdad, durante esta semana, pues llega de nuevo un anticiclón en las próximas horas, donde tendremos cielos despejados.
Estás toreando tú. ¿Eh? Me estás toreando tú y el anticiclón. Creo que nos está toreando el anticiclón,
claro que sí,
y la borrasca. Y no teníamos una especie, ¿cómo era? Un superciclón ahí en el Atlántico que estábamos con miedo para que llegara o que...
No. De hecho, el próximo domingo, fíjate que según la previsión de Meteo Galicia ya hay lluvias porque llegó un frente.
Bueno, y espérate al domingo. Que esto, bueno, no te digo que se va retrasando cambiar, porque iba a llover también hoy. Así que esto es una desgracia.
Lo que está claro es que después de varios días con nubosidad y con pocos chubascos, hoy ya tenemos cielos despejados, brillará el sol por la tarde y los termómetros rozando los 30 grados de temperatura. Hace 24 horas estaba el ministro de Cultura, Miquel Iceta, con representantes de la Xunta, del Ayuntamiento, de la Diputación.
Sí,
y tenía que estar del Ayuntamiento, había representantes del Ayuntamiento, pero no estaba el alcalde.
Pero de Estrangis, dijo el... Bueno, de Estrangis. Les dieron el chivatazo según el alcalde. O sea, es de lo que ibas a decir, que no estaba el alcalde de Ourense. La verdad, no estaba el alcalde de Ourense en esa...
Y hoy el alcalde se ha enfadado.
Hombre.
Con razón, porque elementalmente en ningún momento, ningún acto, se puede dejar de invitar a la máxima representación de la ciudad orense, sea como sea, haya las diferencias personales que existan, pero que el alcalde tiene que estar invitado a ese acto.
Sí, ayer la verdad es que fue tema de comentario, al menos entre los compañeros de la prensa lo estuvimos hablando, oye, y no hay nadie, no está el alcalde, qué raro que no esté Jácome, ta, ta, ta. Claro, quienes saben de protocolo son los que organizan el acto. Si no estaba, pues tampoco teníamos idea de por qué no estaba. Podían haberlo invitado y que no fuera. Podía haberle llegado a la habitación y que no lo hubieran recogido. Podían haber ocurrido muchas cosas. Pero al parecer, al final, lo que pasó es que no se invitó al alcalde de Ourense. Bueno, ni al alcalde ni a ningún miembro de la corporación municipal. Y es un poco extraño, porque si nos fijamos en las personas que estuvieron ayer en la inauguración, había representantes de la Diputación Provincial. Y si ayer el ministro decía que lo importante era que hubiera gente o representantes de la Xunta y del Gobierno Central, que eran las dos administraciones que participaban en la rehabilitación o reconstrucción o construcción de ese archivo provincial, hombre, si lo importante es que estuvieran Xunta y Gobierno Central, ¿para qué Diputación? ¿Para qué otros personajes que había también allí? O sea, no nos cuadraba mucho. Hoy se ha desvelado la incógnita y definitivamente sabemos que a Jácome, que al Ayuntamiento de Ourense, no lo invitaron al acto.
Y hablando de actuar con deslealtad y sectarismo hacia la ciudad de Ourense, lo que decía Jácome, acusó al PSOE de actuar con deslealtad y con sectarismo y considera una afrenta del PSOE contra la ciudad el no haber invitado al alcalde Ourense a ese evento.
Lo cabrean, ¿eh? Yo con esto, yo me andaría con mucho cuidado en estas historias porque Jácome enfadado es como un Miura, me parece a mí, ¿eh? Así que,
bueno,
a ver qué pasa.
Vamos a hablar de libros porque ha terminado el pasado miércoles la campaña, es una campaña pionera en la ciudad de Ourense, de regalar un libro a los niños, para premiar su esfuerzo, para fomentar la lectura y también para favorecer al comercio local. José Manuel García es el presidente de la Agrupación de Libreros de Ourense, que nos acompaña ahora mismo en los micrófonos de la cadena COPE. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y cómo terminó esta campaña?
Pues la verdad es que la campaña fue un éxito otro año más. La verdad es que desde aquí quiero, desde este micrófono, pues agradecer y felicitar al Concello de Ourense, porque creo que es justo reconocer las cosas que se hacen bien. Y creo que esta es una de las iniciativas que ha sido un éxito desde el primer año y es una iniciativa que, como decía ya en alguna ocasión, incentiva muchísimo la venta y la afluencia de público a las librerías en concreto. Durante todo este verano hemos tenido un montón de niños, un montón de padres que han venido a recoger el libro. Es cierto que durante el mes de agosto ha bajado un poco, bueno, pero porque al final la gente en agosto ya sabemos que se va de vacaciones, pero durante el mes de julio hubo muchísima afluencia y los últimos días de septiembre la verdad es que la gente se apuró a venir y hubo muchísima afluencia de público, y creo que esta es una de las líneas por las que debe ir el Ayuntamiento de Orense, es decir, no dar subvenciones, sino ayudar y facilitar que los negocios tengamos afluencia de público. La verdad, estamos los libreros muy contentos con esta campaña y esperemos y confiamos que el año que viene se repita.
El público más numeroso, ¿entre qué edades se han movido? Es decir, ¿qué niños han estado más interesados en tener su libro?
Pues mira, ya el año pasado lo notamos y este año se volvió a repetir. Cuando empezó en el arranque de la campaña, los primeros en venir fueron los niños de 0 a 12 años. Eso fue el público más visitado en las librerías. Y después, curiosamente, los últimos días de campaña, estos últimos días de septiembre, se concentró la venta en los niños mayores, los de 15 a 18. Les parece que eran los más rezagados y fueron los que tuvimos en las librerías últimamente, sobre todo en estos últimos 5 o 7 días. Pero al final, ya te digo, creo que la participación ha sido masiva. No sé decir todavía, yo ese dato no lo tengo, lo tendrá el Ayuntamiento de Orense, de cuál ha sido la participación, pero creo que yo, por lo que he hablado con mis compañeros, todos hemos tenido muy buenas ventas y la verdad es, como te decía, estamos muy contentos porque al final esto nos anima al negocio, sobre todo en épocas de verano, que sabéis que las librerías y todos los negocios en general, pues echamos en falta al público, pues la gente se va y tal, pero en las librerías, si os fijabais durante el mes de julio y agosto, siempre tenían gente en las librerías, con lo cual eso nos alegra mucho, porque al final no solo, ya lo dije alguna vez, no solo es la venta del libro de 20 euros, sino es que pues vienen los padres, a lo mejor el padre, pues aprovechando que es verano, que se va a la playa, que se va de vacaciones, aprovecha y compra una novela para él, o la madre compra un libro de cocina, y al final incentiva mucho la venta, que a nosotros al fin y al cabo es lo que nos importa, o sea, que haya movimiento en las librerías. Que eso se ha conseguido.
¿Y cuáles fueron los libros más solicitados durante esta etapa?
Pues mira, fue muy variado. No hay un número uno, un ranking de un libro. Lo bueno de esta campaña, cuando la diseñaron desde el Ayuntamiento, era que era totalmente libre. El niño viene y elige lo que quiere. No estaba dirigido a, no, es que solo puede ser este tipo de libro, de la librería puede coger lo que quiera. Y la verdad es que, a ver, se ha vendido mucho álbum. El Pollo Pepe, por ejemplo, que es un clásico para niños pequeños, se ha vendido mucho, pero en general no resalta ningún título. Y ya digo, y lo bonito y lo bueno es eso, que el niño elige libremente lo que le apetece y lo que quiera. Hay niños que solo quieren leer cómics, ahora están muy de moda, que también se han vendido mucho en los libros de youtubers, pues también se han vendido mucho y tal. Y lo bonito es eso, que el niño elige lo que realmente va a leer, lo que le gusta.
Vamos a yo no sé si les pasa lo mismo que a mí. Es decir, yo voy a la librería si sé lo que voy a comprar, porque si te metes así sin tener una mínima idea de lo que te gustaría leer, para mí es un auténtico problema, porque no sé elegir. Pero ¿los niños llevan ya su idea preconcebida o es meterse allí y decir, bueno, esto es como...?
Pues mira, hay de todo, sí, en eso tienes mucha razón, porque a veces te metes en una librería y dices, uff, lo compraría todo.
Claro.
Pero, sobre todo a los que nos gusta leer. Pero no, veías a los niños y ya los veías muy... muy a tiro hecho, eso ya sabían a lo que venían. Pues eso, como te decía, o iban a buscar los libros de YouTube, o iban a buscar el número de Jerónimo Stilton, que es otro clásico incombustible que sigue vendiendo mucho, o iban a buscar novela gráfica, o a lo mejor ya querían un álbum, y normalmente los niños saben muy bien lo que quieren. Es curioso, porque digo, están pequeños y tal, y ya normalmente, o aquel libro que habían visto en el escaparate de dinosaurios, que lo habían pasado muchas veces, su madre los había comprado, y venían a buscar ese libro en concreto, normalmente casi no hay que enseñarles, casi no hay que atenderlos, digamos. Los niños ya saben muy bien lo que quieren.
¿Y son futuros o nuevos clientes de librería? Es decir, este te lo regala el ayuntamiento, pero vas a venir el mes que viene y vas a comprar tú con tu dinero, bueno, con el de tus padres, libros. ¿Se produce esa vuelta con retorno de nuevos clientes?
Sí, eso es, como os decía, para nosotros es lo bueno de esta campaña, que lo que hace también es meter en las librerías niños que a lo mejor durante todo el año no vienen, a lo mejor pues porque no tienen el gusanillo de la lectura, pero aprovechando esta campaña que el ayuntamiento le regala un libro, pues algún lector nuevo sí que hemos captado. De hecho, a ver, nosotros en los libreros, al final casi conocemos a todos nuestros clientes, somos comercio tradicional, llevamos toda la vida en Orense, conocemos a la gente del barrio, más o menos, sabemos los clientes que tenemos. Y todos notamos eso, que había un público eso, de niños que nosotros nunca habíamos visto, que no habían venido, pues a lo mejor, pues porque no, sus padres o ellos pues nunca les había dado por entrar a una librería y por leer un libro. Y ya el año pasado notamos, y este año también, niños nuevos que nunca habían entrado, y esos niños, a ver, normalmente el que compra un libro y le gusta, repite. La lectura es algo que es adictivo, con lo cual, si nos sirve para captar nuevos lectores, ya es un gran éxito esta campaña.
Por tanto, es el tercer año que se desarrolla. Ya dices que es importante que continúe, porque esto es un balón de oxígeno, ¿no? Además de fomentar la lectura de los niños y ayudar a que los niños se conviertan en lectores ahora y en el futuro, al abrir las puertas de las librerías con iniciativas como esta, eso también es importante para el comercio, ¿no? Para vosotros, para los libreros.
Efectivamente, como os decía, el sector de las librerías, los meses de verano son meses muy parados. Ya. Bueno, pues sí, al final estamos y hay público, pero no son meses de afluencia de público en general, porque normalmente vienen los padres en el mes de junio o así a encargar los libros de texto, y después julio y agosto prácticamente no hay público en las librerías. Pero con esta campaña sí que tenemos las librerías llenas todos los días. Si pasabais por cualquier librería, veríais que había público en las librerías. Con lo cual, para nosotros es importante, porque al final es, como decimos, un balón de oxígeno. Es una partida económica que nos entra, que no contábamos con ella y tal, y todo, y en estos momentos todo es importante y necesario.
Bueno, estamos en un momento donde empieza el mes de septiembre, cuesta de septiembre, se está hablando mucho de la situación económica, está subiendo cesta de la compra, como hemos visto, está subiendo los combustibles, la luz, eso puede repercutir también en el sector de las librerías. ¿Tenéis, digamos, que respeto a este otoño que va a venir por delante?
Pues sí, la verdad es que, a ver, nosotros ya estamos cautelosos, porque al final eso se nota en todo. O sea, cuando te suben los gastos fijos de la luz, del gas, de la cesta de la compra, esos gastos, digamos, obligatorios, y al final el libro, bueno, sí, puedes leer un libro si te gusta, pero también puedes pasar sin él. Con lo cual sí que, bueno, estamos un poco expectantes, porque no sabemos qué pasará. Si a lo mejor la gente dirá, bueno, pues en vez de leer un libro al mes, pues me leo uno cada tres meses. Con lo cual a nosotros puede bajar la venta y tal. Y bueno, esperemos que no sea así, pero sí que es verdad que, bueno, tenemos un poco de miedo, porque, bueno, y al final lo notamos, no son los deberes en todos los sectores, eso se nota. Al final la gente, pues, como es muy normal, pagamos los gastos necesarios, gustos de comida, de luz, de agua, y el resto pues lo vamos dejando. Si podemos, eso, pues en vez de comprar dos camisas, pues compramos una. O si voy a leer dos libros al mes, pues solo leo uno y puedo prescindir de él. Pero bueno, esperemos que al final la cosa se vaya estabilizando y no sea para tanto. Pero bueno, sí que es verdad que estamos un poco preocupados por ese tema.
Lo que es importante, fomentar la lectura, ¿eh? Entre los jóvenes, importante que lean, cómo no. Y campañas como esta para, en ese sentido, fomentar la lectura, pero también ayudar al comercio local, en este caso a los libreros, como nos contaba el presidente de la Agrupación de Libreros de Ourense, José Manuel García. José Manuel, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Son las 12:44. Hoy se cumple un año de una situación tremenda que hemos contado, una brutal agresión que sufrió una menor de 13 años en Ocarvallino. Fue un amigo quien la invitó a pasar la tarde en su casa y una vez allí la golpeó en la cabeza con la pata de cabra porque, según dijo, quería saber lo que se sentía al matar. La joven llegó a caer desde el balcón. Todos nos acordamos de ese suceso tremendo, ¿eh?, que ocurría hoy, hace un año, un 9 de septiembre de 2021. La joven pasó cerca de 3 meses hospitalizada, llegó a estar algunos días en coma. Y en noviembre regresó a casa, pero claro, la recuperación todavía perdura. El niño ingresó en el centro de menores de Monte Alegre, mientras que la familia de la niña decidió trasladarse hace unos meses para mantenerse alejada de Ocarvallino después de sufrir este episodio brutal. Se han realizado manifestaciones. Recuerdo una frente a la subdelegación del gobierno por la niña. Y ahora, un año después, la menor continúa recuperándose de ese daño cerebral que tuvo por ese suceso tremendo, ¿eh?, entre dos amigos y que ocurrió hace un año en Ocarvallino. Son las 12:46. Deciros que hoy es el primer festival céltico de Oirixo. Desde hoy hasta el domingo, hoy a las 10 de la noche actúa Leira Buxo en el Parque do Río de Oirixo. Mañana a las 10 de la noche Milladoiro en el mismo escenario. Y el domingo Uxía Lambona y la banda Molona. Es a las 7 de la tarde también en el Parque do Río. Que en Pereiro Aguiar todo está preparado para celebrar el Día da Bici, que será este domingo, que saldrá a las 11 de la mañana de la Plaza del Ayuntamiento hasta el embalse de Cachamuña, con regreso hasta la plaza. Por cierto, que esta mañana se ha presentado también el Día de la Bici en la ciudad de Orense, que tendrá lugar el domingo 18 de septiembre. Y hablando de actividades, hay que decir que en el ámbito cultural hoy se está desarrollando el FETEGA, el Festival de Teatro Galego, en Carballiño. Hoy se clausurará después de 4 días de actuaciones en la Villa del Arenteiro. Y de cara al próximo domingo, el 11 de septiembre, pues nada más y nada menos que se está desarrollando la 33 edición del ciclo de órgano y música antigua. Este día 11 estará Bruno Forst, actuará a las 8 de la tarde en la Colegiata de Santa María la Real. Por tanto, este 11 de septiembre a las 8 de la tarde en la Colegiata de Santa María la Real. Y la organización del Festival de Cine concede este año la Calpurnia de Honra Internacional al director argentino Pablo Trapero. El festival, que se va a celebrar del 23 de septiembre al 1 de octubre, premia a Trapero por ser uno de los directores más relevantes y singulares del llamado Nuevo Cine Argentino. Son las 12:48, nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1543, en el pueblo de Stirling, en el centro de Escocia, María Estuardo, a los 9 meses de vida, era oficialmente coronada reina de los escoceses. 1551, la villa de Texoco, en el estado de México, recibía el título de ciudad dada por Carlos I de España. En 1775, en Terranova, en Canadá, el huracán Independencia mataba a más de 4.000 personas. En 1888 se firmaba el tratado que anexionaba Isla de Pascua a Chile. En 1545, en China, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, las tropas japonesas se rendían formalmente. En 1947, en Argentina, la ley 13.010 reconocía el sufragio universal, el derecho de las mujeres a votar y a ser elegidas. En 1996, Croacia y Yugoslavia establecían relaciones diplomáticas completas tras 5 años de guerra, desde el año 1991. Tal día como hoy, en Corea del Norte, 2016, Corea del Norte probaba una bomba nuclear que causaba un terremoto de 5,3 grados en la escala Richter. Y en 2020, hace 2 años, en Colombia, en la noche de un día como hoy, se desataban manifestaciones que dejaban un saldo de 11 muertos y cientos de heridos, disturbios, incendiando también los centros de atención inmediata de todo el país. Son las 12 y 49 minutos. En unos instantes te contamos cómo está la actualidad en estos momentos en la provincia de Orense. Que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. El alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, ha acusado esta mañana al Partido Socialista de actuar con deslealtad y sectarismo hacia la ciudad de Orense. ¿Por qué lo ha dicho Amelia González? Buenos días.
Buenos días. Pues el alcalde de Orense considera una afrenta del PSOE contra la ciudad de Orense el hecho de no haber sido invitado ni él como máximo representante de la ciudad ni ningún miembro de la corporación municipal al acto de inauguración del archivo histórico que ayer protagonizó el ministro de Cultura, Miquel Iceta. Vamos a escuchar al alcalde de Orense.
Y realmente creemos que esto es un auténtico insulto y una auténtica discriminación para la ciudad de Orense. Curiosamente, estamos ante un acto donde sí acudieron por propia iniciativa, porque se colaron al acto, porque le pegaron el chivatazo para que fueran, algunos miembros del Partido Socialista, en concreto algunos miembros concejales, pero que fueron a título, según ellos dicen, que pasaban por ahí. Estamos ante un acto totalmente sectario, rompiendo totalmente las reglas de protocolo, y algo que yo creo que no se produce en ninguna ciudad de España, porque es algo totalmente insólito, que en la inauguración de un gran edificio donde acude el ministro, no se invita al representante de esa ciudad.
Ayer, precisamente, se le preguntaba al ministro si habían invitado al alcalde. Esto respondía Miquel Iceta.
No tengo ni idea, y la verdad no lo sé. Pero realmente yo creo que todos hemos de hacer un esfuerzo de pedagogía. Y en este caso yo creo que es lógico que sean el Estado y el Gobierno de la Xunta de Galicia los que de alguna manera protagonicen el acto, porque son las administraciones que están implicadas en él.
Pues Gonzalo Pérez Jácome califica este hecho de deslealtad institucional por parte del Partido Socialista, al que acusa de querer ningunearle como alcalde.
Estamos ante una auténtica deslealtad institucional y además premeditada y con un plan, ¿no? Y el plan es obviamente pues no tener ningún respeto para el representante de los ciudadanos en la ciudad de Orense, pero ya un plan premeditado, porque el día anterior hubo las pruebas del tren Abril que llegaron a Orense, que hacían 360 kilómetros por hora, se hicieron esas pruebas la estación terminal era la ciudad de Orense y tampoco invitaron al representante de la ciudad, como es el alcalde de Orense, ¿no? Pues, o sea que estamos ya ante un modus operandi muy claro del Partido Socialista.
Pues Jácome hablando alto y claro contra el Partido Socialista. Son las 12 y 52 minutos, estás escuchando Herrera en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Tenemos ahora mismo cielos prácticamente despejados en la ciudad. Hoy llegaremos a máximas de 26 grados en Verín, 29 grados en Obarco y en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
La carrera popular de San Martiño se va a celebrar finalmente el 20 de noviembre, domingo. Desde el Ayuntamiento de Orense justifican el cambio de fecha de esta prueba, que tradicionalmente se celebra el primer domingo después del Día de San Martiño. El Día de San Martiño es viernes, por lo que lo normal es que se celebrara el domingo, día 13. Dice el Ayuntamiento de Orense que cambian la fecha en solidaridad con la carrera que se va a celebrar ese día en la localidad coruñesa de Negreira.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
El INOR del Instituto Orensano de Desarrollo Económico, dependiente de la Diputación Provincial, lanza Camino Orense. Es una aplicación de seguridad y emergencia para los peregrinos que realizan algunos de los itinerarios jacobeos oficiales de la provincia de Orense, Vía de la Plata y Camino de Invierno. Plataforma que ya está incluida en los markets para su descarga. Esta nueva herramienta se lanza como actividad previa a la celebración de la Mobile Week Ourense y desarrollada además en el marco del proyecto europeo Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular, del que Linorde es socio. La gerente Linorde, Emma González, destacó que este lanzamiento evidencia cómo las nuevas tecnologías pueden mejorar las experiencias de los visitantes en los destinos. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trevisiviana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de que los incendios registrados durante este verano en la comarca orensana de Valdeorras y en otras zonas de Galicia, productoras de pizarra, destruyeron total o parcialmente muchas viviendas que ahora deberán ser recuperadas. Y el clúster de la pizarra ha anunciado su implicación con esas comarcas en las que desarrolla su actividad, anunciando medidas y acciones para ayudar a reconstruir las viviendas destruidas. Las empresas integradas en el clúster, en colaboración con los alcaldes de los municipios afectados, van a ayudar a los damnificados por el fuego a afrontar la rehabilitación, recuperación o construcción de sus viviendas en los casos en los que utilicen pizarra en ese proceso. Esa colaboración propuesta por los empresarios pizarreros puede abarcar desde bonificaciones en los productos que comercializan sus empresas hasta otras medidas que sean necesarias para ayudar directamente a los afectados por la ola de incendios. La colaboración se va a aplicar de forma especial en los núcleos productores de pizarra a los que afectó el fuego, como son los municipios orensanos de Carballeda de Valdeorras, Obarco y Rubiá, pero también en la provincia de Lugo, en Quiroga y Ocourel.
En la crónica de sucesos, hoy se cumple un año de la brutal agresión que sufrió una menor de 13 años en Ocarballiño. Un amigo de 13 años la invitó a pasar la tarde en su casa y la golpeó en la cabeza con la pata de cabra porque, según llegó a señalar, quería saber lo que se sentía al matar. La joven llegó a caer desde el balcón. Pasó cerca de 3 meses hospitalizada después de esta brutal agresión y algunos días en coma. En noviembre regresó a casa, pero la recuperación todavía perdura a día de hoy. El niño de 13 años ingresó en el centro de menores de Monte Alegre, mientras la familia de la niña se trasladó hace unos meses para mantenerse alejada de Ocarballiño. Ahora, un año después, la menor, un año después de esos hechos muy tristes, la menor continúa recuperándose de las secuelas que le dejó esa brutal agresión por parte de su amigo de tan solo 13 años, ocurrida en su vivienda en la Villa del Arenteiro. Son las 12:56, estás escuchando Herrera en COPE Orense, seguimos contándote más cosas en la COPE.
Herrera en COPE.
COPE Orense.
Estar informado.
El precio de la luz, el gas, la cesta de la compra, la hipoteca, el alquiler, la gasolina.
¿Que siga habiendo trabajo? Que
tienes no que hacer la... una subida, pero no lo puedes repercutir todo sobre el cliente.
No cubro gastos, es imposible.
Tenemos las mismas preocupaciones que tú.
Por eso, esta temporada, en La Linterna, vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Los autónomos, pequeños empresarios, porque esta gente sí que sabe de impuestos.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, La Linterna, con Ángel Expósito.
La bajada de bandera del taxi subirá a 4,25€ en la ciudad de Ourense. Los taxistas consideran que esta actualización era necesaria después de varios años con las tarifas congeladas. La bajada de la bandera será más cara, pero después el taxímetro no empezará a correr de manera inmediata, sino que estará exentos los primeros 1.500 metros. Habrá 3 precios diferentes en función del día y de la hora, por ejemplo, de lunes a viernes, laborables, de 7 a 9 de la noche la bajada de bandera será de 4,25€ y el precio por kilómetro recorrido de 1,15€. La segunda tarifa será de aplicación sábados, domingos y festivos de 7 de la mañana a 9 de la noche. El mínimo a pagar será de 4,70€, el precio por kilómetro de 1,18€. Y después la tercera tarifa será ya los días de Navidad, Año Nuevo y Reyes, donde la tarifa se va a incrementar hasta un 25%. La organización del Festival de Cine de Ourense, LOUF, concede este año la Calpurnia de Honra Internacional al director argentino Pablo Trapero. El festival, que se celebrará del 23 de septiembre al 1 de octubre, premia a Trapero por ser uno de los directores más relevantes y singulares del llamado nuevo cine argentino, surgió a mediados de los años 90 del siglo pasado, con una vocación de cine comprometido social y políticamente desde el realismo, sin renunciar a claves de género, con un estilo que bebe de fuentes clásicas vinculadas al neorrealismo, la nouvelle vague y la producción independiente. En Oirixo se celebra el primer festival céltico, que tendrá lugar hoy a las 10 de la noche con la actuación de Leira Buxo en el Parque do Río, mañana sábado a las 10 de la noche en el mismo escenario con la actuación de Milladoiro y el domingo con la actuación a las 7 de la tarde de Uxía Lambona y la banda Molona. En Pereiro Aguiar todo está preparado para el domingo la celebración del Día de la Bici, que saldrá a las 11 de la mañana de la plaza del Ayuntamiento hasta el embalse de Cachamuña con regreso hasta la plaza. Esta mañana se presentó el Día de la Bici en la ciudad de Orense, que tendrá lugar el domingo 18 de septiembre a partir de las 12 del mediodía, y la Colegiata de Santa María la Real acoge este próximo 11 de septiembre a las 8 de la tarde un concierto de Bruno Fors. Estás escuchando Herrera en Cope Orense.